Hola, Sai. Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Si me necesitas, llámame. Es una colección de 5 relatos póstumos de Raymond Carver, recuperados y editados por Tess Gallagher, escritora, poeta y viuda del autor. Publicado originalmente tras la muerte de Carver, el libro prolonga el territorio literario que definió su obra el noroeste de Estados Unidos, los vínculos domésticos dañados, la precariedad emocional y personas corrientes ante cambios que no saben nombrar del todo. No es una novela ni un conjunto de cuentos unidos por una trama común, sino una concentración de situaciones límite la sobriedad después del alcoholismo, el desgaste de una pareja, la separación y la dificultad de volver a escribir. Carver aborda esos hechos sin explicaciones extensas ni juicios morales. Su propósito narrativo consiste en observar cómo gestos, silencios y conversaciones aparentemente ordinarias revelan una fractura decisiva. El volumen interesa tanto como muestra final de un autor central del cuento estadounidense contemporáneo, como por su capacidad de convertir experiencias mínimas en conflictos de gran resonancia humana. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, 5 relatos póstumos que amplían el mapa narrativo de Carver. La condición póstuma del libro es relevante, pero no debe reducirse a una curiosidad editorial. Tess Gallagher reunió 5 relatos inéditos después de la muerte de Raymond Carver, lo que permite leer el volumen como una extensión concentrada de sus preocupaciones maduras. Los textos no pretenden ofrecer una obra distinta ni corregir la imagen conocida del autor, vuelven a escenarios humanos reconocibles en su narrativa, como hogares tensos, relaciones erosionadas y personajes que intentan sostener una vida cotidiana cuando sus certezas ya han cedido. Esa continuidad tiene valor crítico. Carver fue asociado con una narrativa de extrema economía, y aquí el interés reside en comprobar cómo esa economía sigue produciendo intensidad sin depender de grandes peripecias. El libro también recuerda que una obra literaria no queda fijada únicamente por lo publicado en vida. Los materiales recuperados pueden matizar su alcance siempre que se presenten con cuidado editorial. En este caso, los relatos conservan una unidad tonal y temática suficiente para no parecer simples residuos de archivo. Para lectores familiarizados con Carver, la colección ofrece una pieza complementaria. Para quienes llegan por primera vez, funciona como una entrada breve y representativa a un mundo narrativo donde lo decisivo suele ocurrir antes, después o fuera de lo que los personajes logran decir. En segundo lugar, la sobriedad como frontera entre una vida perdida y una vida incierta. Uno de los núcleos explícitos del volumen es la experiencia de hombres que han dejado de beber y se sitúan entre dos vidas. Carver conocía de cerca el alcoholismo y la recuperación, pero su tratamiento literario evita convertir la sobriedad en una lección edificante. Dejar de beber no borra las consecuencias de lo vivido ni garantiza una identidad nueva. Al contrario, abre un periodo de vulnerabilidad. El personaje debe enfrentarse a relaciones dañadas, hábitos vacíos y una percepción más directa de aquello que antes podía anestesiar. Esta perspectiva distingue los relatos de una narrativa de redención simple. La recuperación aparece como una condición ambigua, hecha de posibilidad y desorientación. El pasado sigue actuando sobre el presente, mientras el futuro todavía carece de forma estable. Esa línea divisoria permite a Carver explorar una pregunta más amplia que la adicción: ¿qué ocurre cuando una persona comprende que ya no puede continuar como antes, pero tampoco sabe cómo vivir de otra manera? La fuerza del enfoque reside en que el conflicto se vuelve visible en decisiones pequeñas, intercambios cotidianos y estados de ánimo apenas formulados. La sobriedad no es un símbolo abstracto, sino una prueba concreta de responsabilidad, memoria y cambio. Así, el libro examina la segunda oportunidad sin sentimentalismo y sin convertirla en una promesa segura. En tercer lugar, parejas que se vuelven extrañas dentro de la intimidad cotidiana. Las parejas que ya no se aman y comienzan a mirarse como extraños constituyen otro eje verificable de si me necesitas, llámame. Carver no necesita construir una ruptura espectacular para mostrar el deterioro afectivo. Le interesa el momento en que la familiaridad deja de ofrecer refugio y empieza a revelar distancia. Los personajes comparten espacios, rutinas y recuerdos, pero esos elementos ya no aseguran comprensión. La tensión surge precisamente de esa convivencia entre lo conocido y lo irreconocible, en lugar de explicar exhaustivamente las causas del desencuentro. Los relatos privilegian sus efectos, silencios incómodos, palabras insuficientes, observaciones que cambian de sentido y gestos que no alcanzan a reparar nada. Esta estrategia exige una lectura atenta, porque el conflicto se concentra en lo implícito. También evita simplificar las responsabilidades. Las relaciones aparecen como procesos en los que el desgaste puede provenir de pérdidas acumuladas, incapacidad de comunicación o cambios personales que los involucrados no consiguen integrar. El resultado no es una condena moral de la pareja, sino una exploración de la fragilidad de los lazos íntimos. Carver transforma escenas domésticas en lugares de incertidumbre emocional. Por ello, estos cuentos siguen siendo reconocibles, muestran que la separación no siempre comienza con una decisión declarada, sino con la percepción gradual de que la otra persona ya no ocupa el mismo lugar en la propia vida. En cuarto lugar, el vacío creativo y la escritura después de la separación. Entre las situaciones centrales del libro figura la de un escritor que ha dejado a su esposa, alquila una habitación e intenta escribir de nuevo desde un vacío inicial. Esta figura no debe leerse únicamente como una clave biográfica, aunque la obra de Carver dialoga con experiencias de precariedad, alcoholismo y vocación literaria. Su importancia radica en que convierte el acto de escribir en una forma de confrontación. El personaje no parte de una inspiración abundante, sino de una carencia, ha perdido una relación, una estabilidad y quizá una imagen coherente de sí mismo. Desde esa pérdida, la escritura aparece como trabajo incierto, no como compensación automática. La idea del vacío sugiere que crear exige soportar un periodo sin respuestas claras. También conecta la crisis personal con la forma breve de Carver. El cuento no aspira a abarcar toda una existencia, sino a encontrar el punto preciso donde una experiencia todavía confusa adquiere tensión y forma. El relato sobre un escritor aporta además una reflexión discreta sobre la responsabilidad artística. Volver a escribir no equivale a escapar de las consecuencias de los propios actos. Implica mirarlas con una atención que puede resultar dolorosa. Así, el libro presenta la creación como una práctica de percepción y límite, vinculada a la pérdida pero no reducida a ella. Por último, precisión minimalista y emoción contenida en el noroeste estadounidense. El volumen se sitúa en el noroeste estadounidense asociado a la narrativa de Carver. Pero el lugar funciona menos como decorado pintoresco que como marco material de vidas comunes. En ese territorio, los relatos observan casas, habitaciones, trabajos, desplazamientos y conversaciones sin convertir el entorno en una postal. La geografía contribuye a una sensación de aislamiento y cotidianidad, adecuada para personajes que atraviesan crisis sin disponer de un lenguaje grandilocuente para describirlas. La eficacia depende del estilo. Carver construye relatos con una prosa sobria, precisa y de alta concentración emocional. Su minimalismo no significa falta de contenido, sino selección rigurosa, se omiten explicaciones para que el lector perciba la presión de lo no dicho. Una frase breve, una acción repetida o una conversación aparentemente trivial pueden cargar con el peso de una ruptura, un remordimiento o una expectativa frustrada. Esta técnica rechaza el exceso sentimental, aunque no la emoción. De hecho, la emoción se intensifica porque el texto no dicta cómo debe sentirse el lector. La afinidad de Carver con una tradición del cuento moderno influida por Hemingway y Chekhov se percibe en esa confianza, en la elipsis y en la observación. Si me necesitas, Llámame confirma que la precisión formal puede revelar conflictos amplios sin abandonar la escala reducida de una escena doméstica. En conclusión, Si me necesitas, Llámame está especialmente recomendado para lectores de cuento contemporáneo, seguidores de Raymond Carver y personas interesadas en el realismo estadounidense centrado en vidas ordinarias. También puede resultar valioso para quienes estudian la forma breve, pues permite observar cómo una narración de extensión limitada organiza tensión, atmósfera y conflicto sin recurrir a explicaciones exhaustivas. Su beneficio intelectual no consiste en ofrecer respuestas sobre el alcoholismo, el desamor o la creación literaria, sino en mostrar la complejidad concreta de esos procesos cuando afectan la conducta diaria y la capacidad de relacionarse con otros. El lector aprende a atender a lo elíptico, aquello que los personajes callan, evitan o apenas logran comprender. Frente a colecciones de relatos que buscan variedad de tonos o giros argumentales muy visibles, este libro destaca por su coherencia emocional y su disciplina expresiva. Los cinco textos comparten una tensión sostenida a los momentos en que una vida cambia de dirección y ya no puede volver intacta a su forma anterior. Su carácter póstumo añade interés documental, pero su valor principal es literario. Los relatos mantienen la precisión, la humanidad y la contención que distinguen a Carver. No idealizan a sus personajes ni convierten el sufrimiento en espectáculo. en cambio, muestran el alcance de pequeñas tragedias domésticas y la persistencia de una posibilidad incierta de recomenzar. Esa combinación de sobriedad formal y profundidad afectiva lo diferencia dentro del cuento realista contemporáneo. Si deseas apoyar a Raymond Carver, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.